Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Dándote toda la gloria, mi Dios, y pedimos, mi Dios, que nos hables esta mañana, Señor, en un día tan especial para todas las mamás, Señor. Y Señor, te pedimos que nos hables, Señor, sabiendo de que muchas veces recordamos a nuestra mamá de ciertas maneras. Pero mi Dios, tú nos diste a esa mamá para cada uno de nosotros, Señor. Y tú no te equivocas, Señor, y fuiste exactamente, y nos diste exactamente lo que necesitamos como mamá, Señor. Y tú las usaste a ellas para traernos a este mundo, Señor. Al igual que usaste a María para traer a tu Hijo Jesucristo al mundo, Señor, y entregar todo por cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, y te podamos escuchar esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Y quería ver de dónde se originó el Día de las Madres. Y sucede que en el año 1870... una poetisa y era activista también, feminista, que se llamaba Julia Ward. Ella proclama el Día de la Madre y era bien apasionada y le llamó el Día de la Paz y el Desarme, pero enfocándose en las mamás. En 1873, Julia Ward dice que empeñó todos sus esfuerzos o todo lo que ella tenía que hacer era simplemente enfocada para llevarse a cabo que se hubiera una festividad. Entonces se creó un congreso de las mamás. Entonces las mujeres en 18 ciudades de aquí de Estados Unidos hacían reuniones en todas, en esas 18 ciudades, como un festejo. Después Boston lo siguió celebrando durante al menos una década más. Nada más Boston, ya las otras ciudades dejaron de festejar. Pero Julia continuó trabajando por otras vías, por otros lugares, de otras maneras y con más mujeres. Igualmente, continuó luchando por los derechos y una vez más, y por las mujeres y por la paz. Recuerden, era una activista. En el 12 de mayo de 1907, su hija de esta activista de Julia se llamaba Anna Jervis. Dos años después de que su mamá murió, quiso otra vez conmemorar el día de su mamá cuando ella murió. Entonces ella aprovechó para usar ese día, el día, como el Día de las Madres. Entonces, a partir de ahí, comenzó una campaña en todo Estados Unidos para que se hiciera ese día oficial. Y finalmente, en el año 1914, 7 años después, el presidente Wilson declaró el Día de las Madres como el segundo domingo de mayo. Y desde ahí, quiere decir que, pues imagínense, desde el 1914... Entonces así fue como ya internacionalmente, recuerden que Estados Unidos, lo que sucede aquí, después todos los países, todo el mundo, para bien o para mal, lo van copiando. Y así fue como llegamos a este día del Día de las Madres. Ahora, en ese video, yo sé que lo veíamos y ni tocó nuestro corazón, pero fíjense lo que está pidiendo. Aquí lo pasé. Y recuerden, están aplicando esas personas para una posición, un trabajo. Y la posición es ser director o directora de esa compañía de operaciones, de que todo marche de la manera que debe de marchar. Y las responsabilidades son muchas y trabajos extras que no son parte de, como se dice, el job description, pero que tienen que hacerse del día a día. Responsabilidades, dijo que es movilidad, o sea, moverse rápido, ser ágil. Estar de pie la mayoría de las veces, constantemente agachándose, ser ágil con mucha condición física, trabajar 168 horas, que son 7 días a la semana y 24 horas al día y 365 días al año. Imagínense, sin horas de descanso, el tiempo de lunch nada más cuando sea para comer, nada más cuando el asociado o el compañero termine de comer para poder sentarse a comer. Y esta posición requiere tener habilidades especiales, como saber negociar, tener buenas relaciones interpersonales, o sea, saberse llevar bien con la gente, con un título de medicina, de finanzas y de alta cocina, o sea, que sepa bien cocinar. Debe saber adaptarse a las diferentes situaciones que ocurran durante el día. Se requiere tener atención constante, o sea, que esté bien lista siempre. Algunas veces se requiere quedarse de guardia toda la noche con su asociado, como cuando los niños están enfermos. Trabajar en un ambiente lleno de caos, cuando todos los niños andan corriendo y que no hacen caso. Y en realidad, renunciar a su vida personal. Y ahí es donde a veces es difícil para una mamá, ¿no? Que ahí vemos mucho descuido de niños. Por eso hay tantos niños en el sistema. Sin vacaciones, tiene que trabajar en el día de Acción de Gracias, en Navidad, Año Nuevo y todos los días festivos. Y cada año el trabajo va a aumentar más, porque los niños van creciendo y van creciendo. Y después que va aumentando más, se necesita estar dispuesta y tener una actitud feliz. Eso es lo que dicen los trabajos, tener un positive attitude y ser easy going. Y ese es un requisito, ¿eh? Y después no va a tener tiempo para dormir. Y ese trabajo le dará un sentir maravilloso a su compañero de trabajo, a su asociado, que es el esposo. O sea, va a ser feliz al esposo. Y todo eso lo hace bien. Entonces, el salario de esa posición es de cero. Cero, no se paga nada. Y ahorita hay muchas personas que tienen esa posición. Y recuerdan que dice, ¿really? Dice, eso es insane. O sea, eso no existe. Es contra la ley. Todas las cosas que se pueden venir de ahí. Y en realidad, eso es lo que las mamás hacen. Y nadie les paga nada. ¿Y por qué lo hacen? Por amor. Por amor. ¿Ustedes han escuchado que ser mamá es un llamado? ¿Han escuchado? O sea, las mujeres todas, pues, Dios las creó con habilidades de procrear y todo. Pero el ser mamá es un llamado, hermanas. Es un llamado que el Señor, una es que a todas se las da. Igual que el llamado que todos, el Señor nos ha dado a servir. Es un llamado que Dios nos da a servir y tenemos que servir. Ahora, hay unos que, pues, a veces no servimos. También hay unas mamás que a veces no dan ese llamado. Por eso vemos en la ciudad todo lo que hay, ¿no? Pero uno dice, Señor, a las mujeres les has dado un paquete bien grande. Y a los esposos, ¿cuál es el paquete que nos has dado? Nomás, no me contesten, hermano, nomás pónganse a pensar. Y siempre estamos diciendo, no, es que el hombre es bien fuerte, el hombre. Y la esposa también es fuerte, pero diferente. Y el tema es que mi mamá es una superhéroe. Porque siempre vemos que los hombres son, ¿qué? Son los héroes, ¿verdad? ¿No vemos aquí en a Wonder Woman? ¿No más? Catwoman. Nada más dos. Dos super mujeres héroes. ¿Y los hombres? Ahí está el hombre hormiga. El punto es de que fíjense cómo estamos. Y el hombre va y trabaja y sí le pagan. Le pagan. Y trabaja una mujer. Ahora, no estoy hablando, no soy feminista ni estoy hablando que las mujeres, pero el hombre hace el mismo trabajo que la mujer y la mujer siempre le van a pagar un poquito menos. No sé por qué, pero eso es una realidad. Y dicen, bueno, es que el hombre es el breadwinner, es el que lleva el dinero a la casa y se le da, paga un poquito más la mujer. Su esposo ya trabaja, entonces en realidad no necesita tanto dinero y ella puede faltar más, tiene otra responsabilidad, entonces hay que darle un poquito menos. Yo creo que esa es la manera como lo se ve, no sé. Pero el punto es de que pobres mujeres, ¿no? Y luego van y trabajan en un trabajo y luego vienen a la casa y siguen con su otro full time. Entonces, es una manera que uno dice, wow, Señor, ¿y en la Biblia qué dice de todo esto? Bueno, habla de una mujer que era así, una mujer ejemplar. Y casi siempre tomamos parte de este para el Día de las Madres, todos los pastores, de esa mujer. Esa mujer porque Dios la había puesto en una posición de liderazgo, que es la mujer del proverbio, ¿qué? Todas las mujeres se lo saben de memoria. Proverbio 31, ¿no? Donde habla de esa mamá, esa mujer que el Señor puso en esa posición de liderazgo. Y el Señor las ha puesto en realidad a ustedes en esa posición de liderazgo porque ustedes son las que están con los niños desde que nacen hasta que ya están, no sé, unos 12, 13, tal vez 14 años, ya que los hijos ya como a la mamá ya no le hacen caso tanto a la mamá. Más bien le hacen caso ya más a papá, ya se van alejando un poquito más de la mami. Ya no son mami's boys, ya empiezan a ser más independientes. Pero todos esos 12, 14 años, la mamá fue usada por Dios para enseñar al niño, para que crezca con esos principios que la Biblia enseña. O sea que la mamá es la que le da las primeras enseñanzas a los hijos. Porque el papá, andamos en otras cosas, trabajando, andamos haciendo otras cosas. Así es y así ha sido. Y la Biblia lo dice de esa manera también. Entonces quisiera que todos abrieran sus Biblias en el Proverbio 31. Yo lo tomé de la versión Dios habla hoy, pero ustedes ahí en su versión me van nada más ahí siguiendo. Es un mensaje corto, entonces vamos a leer lo que dice. Y fíjense, Dios le ha dado esas habilidades a todas las mujeres, hermanas. A todas ustedes tienen esas habilidades. Y ustedes son una superhéroe. Primero, versículo 1 y 2, le aconseja a sus hijos que se cuiden. ¿Que se cuiden de qué? Pues vamos a leer. Dice en el versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su, ¿quién? Su madre, dice, o su mamá. Versículo 2, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Ahora, ahí la palabra Lemuel, ¿saben qué es lo que quiere decir esa palabra Lemuel, el nombre de este rey? Quiere decir, le pertenece a Dios. Y algo bien interesante, ¿los hijos le pertenecen a quién? Los hijos son de Dios, le pertenecen a Dios. Nosotros somos usados para cuidarlos, para guiarlos, para amarlos, para protegerlos, para enseñarles las maneras de Dios. Entonces aquí vemos una mamá que le está aconsejando a su hijo. Ahora, recuerden, los hijos son de Dios. No era hijo de ella, bueno, hijo de ella, pero Dios se lo había dado para que lo cuidara. ¿Y de qué le está aconsejando? Versículo 3. Fíjense de las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Pues hay esas mujeres malas, esas mujeres desentendidas, esas mujeres que caminan por pecado. Versículo 3 dice, no des a las mujeres tu fuerza. Ahí le está diciendo, no te involucres con ellas sexualmente, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Ahora, aquí vemos sabiduría de una madre. Una madre le dice, hijo, esto te va a destruir. Yo cuando era joven, hace mucho tiempo, mi mamá era la que me decía, ¿quién es esa muchachita? No decía muchachita, decía, ¿quién es esa? Ya no me acuerdo, pero me preguntaba que quién era esa muchacha que me estaba hablando por teléfono. Y yo le decía, ¿y dónde vive? ¿Y dónde, sus papás, de dónde son? Y preguntas. Y yo, pues, yo le platicaba y les platicábamos a mi mamá nuestras situaciones. No aventuras, pero situaciones, lo que está ocurriendo o quién llamaba y eso. Ay, llama una muchacha. Pues, ¿quién es esa muchacha? Y acá uno tenía que decir. El punto es que las mamás tienen mucho que ver en esto. Le dice, esto te va a destruir. Le dice, mijo, esa muchacha no te conviene. La palabra de mamá es una muchacha loca. Es una muchachita loca. Tal vez se refería a que ella no le hacía caso a sus papás. No quiere decir que los papás no le enseñaban. Estoy seguro que enseñaban, pero es una muchachita loca. O ella es loca. No es una muchachita seria. De eso le está aconsejando. Después le aconseja del vino. Versículo 4 y 5. Mi mamá era la que me aconsejaba de no tomar. Y mi papá, escondidas, me daba mi cervecita cuando íbamos a trabajar. Estábamos en la high school, imagínense. Ya en el último año de high school. Pero mi papá, a unos amigos en el trabajo, les dice, Él de todos modos va a tomar, o a lo mejor ya está tomando. Si toma, por lo menos que tome conmigo, así yo ya me di cuenta. Y ahí está, mijo. Y en aquel tiempo eran Budweiser, era todo lo que había. Y, pero yo uno ahí con vergüenza, uno más la mitad o un traguito. La influencia que las mamás tienen en los hijos es tan grande que las mamás ni se dan cuenta. Y yo quiero que se den cuenta. Porque los hijos ya pueden estar, ¿qué? De 20, de 30, tal vez hasta de 40 años, y todavía la mamá tiene mucho que ver en la vida de ese hijo. Si el hijo o la hija es honesta con la mamá. Porque hay sabiduría. El Señor les ha dado esa sabiduría. Les ha dado ese don donde el papá es práctico. Ay, papá, mira que esto. Ya, no salgas con esa muchacha o búscate otra novia. Así de simple. Así nosotros los hombres vemos las cosas. Y la mamá, ay, mijo, es que, ¿y qué tal si esto? Mira esto y esto, y la mujer. Es diferente. Y por eso es bien importante, y por eso estamos viendo aquí esta sierva de Dios. Bueno, regresando. Le aconseja de licor. Le dice, no es de los reyes. Recuerden, le está diciendo a su hijo. No es de los reyes. Oh, Lemuel dice, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley, o sea, no sea que estés tomado y te olvides quién eres, y tus principios simplemente los avientes ahí, porque ay, andas contento, andas medio alegre, andas guapachoso, y dice, entonces después de eso te van a pervertir, vas a pervertir el derecho de todos y los vas a afligir, quiere decir que ya no te va a interesar nadie. Porque ahorita te interesa tu pueblo. También la mamá le dice, mijo, sé bueno. Be nice to other people. Ayuda al débil y al afligido. Versículos 8 y 9 le dice, abre tu boca por el mundo y en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. O sea, sé una persona buena. Y recuerden, el trabajo del rey era cuidar a su pueblo, era estar fortalecido él y defender al débil, al necesitado, a las personas que no tienen voz, a los que la sociedad los ve y los discrimina. Después, una mamá superhéroe es ejemplar. Versículo 10. Dice, mujer ejemplar, en una versión dice, hacendosa, esa palabra me encanta, es hacendosa, es que tiene su hogar y protege y trae cosas, y es una persona hacendosa, y dice que no es fácil de encontrarla. Quiere decir que si, aquí hay puros ya adultos, no ya casados, pero si todavía no se han casado, a sus hijos, díganles, busquen a una mujer hacendosa, una mujer que sea ejemplar, que no tenga nada que esconder, o que si vivió un pasado así medio de viviendo la vida loca, que se haya entregado al Señor, que eso ya haya sido antes, pero que ya ahora le sirva al Señor. Eso, todas las personas tenemos eso de arrepentirnos, venir ante el Señor y pues ser vueltos a nacer. Y esa es la esperanza que todos tenemos. Y eso está buenísimo. Pero dice, es mujer ejemplar. Y esa mujer no es fácil de encontrarla, vale más que las piedras preciosas. Dice que su esposo confía plenamente en ella, ¿por qué? Porque no es una muchacha loca, es una muchacha que es ejemplar. Es una mujer ejemplar y nunca le faltan las ganancias. O sea, su esposo confía totalmente en ella y esa esposa nunca le faltan las ganancias, siempre tiene su dinerito y sabe ahorrar dinero. Versículo 12, dice que le brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Henry Miller dijo, el buen ejemplo mueve más al mundo que una doctrina o una enseñanza, un tipo de vida, un estilo de vida. Quiere decir que ese buen ejemplo que la gente está viendo es lo que impacta más que estar hablando y estar enseñando y estar diciendo, estar leyendo libros y estar viendo acá y estar viendo allá. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Olvídense de a dónde fui a estudiar o qué libros he leído y qué aplico y qué no aplico en mi vida. Y olvídense de eso. ¿Cómo estamos viviendo? Y por eso muchas veces Eso lo vemos en algunos pueblos donde van los licenciados, los que fueron a estudiar, y llegan y se creen la gran cosa, y llegan y con esas actitudes sabrán mucho, tendrán mucho aquí, pero la gente los ve y dice, wow, este se fue bien, era bueno este niño, era noble, era amable, era humilde, ¿y cómo regresó? Sobrepotentes regresan así. Puede saber mucho, puede tener una buena enseñanza de cómo conducirse, cómo hablar, puede saber mucho, pero ¿cómo está viviendo? ¿Cuál es ese ejemplo que está dando? La gente los está viendo. ¿Qué actitudes tiene? ¿Por qué hace lo que hace? Entonces recuerden que es bien importante ser ejemplar. Una mamá superhéroe es ejemplar. Una mamá superhéroe es trabajadora. Versículo 13, va en busca de lana y lino. Ya Dolores encontró a su lino. Pero esa mujer, porque era bien trabajadora, Dolores, dice que es trabajadora y va en busca de lana y lino. Y dice que con placer, realiza labores manuales. ¿Recuerdan aquí parte de lo que estaba, del requisito era de todo lo que está haciendo es hacerlo con placer, o sea, agradablemente, estar feliz de lo que esté haciendo? Y dice, ¿cuál si fuera, dice, un barco mercante? Dice que trae de muy lejos sus provisiones. Antes del amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criadas. Y eso todas las mamás lo veíamos. Se levantaban temprano, hacían su cafecito y hacían desayuno y ahí estaban listas antes que todos se levantaran. Conoce de finanzas. Versículo 16 dice, inspecciona un terreno, lo compra y con sus ganancias planta viñedos. Y es una mujer de negocios también y de finanzas. Y se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Conoce de negocios. Cuida de que el negocio marche bien. Y que de noche trabaja hasta en la tarde. Bien trabajadora. Y con sus propias manos hace hilados y tejidos. Esta sierva del Señor es una superhéroe. Una super mamá. Es protectora. Siempre les tiende la mano a los pobres y a los necesitados. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados, andan bien con chamarras, bien, bien abrigados. Y ella misma hace sus colchas y se viste con telas más finas. Una mamá superhéroe le da honor a su esposo. Versículo 23, es bien conocido en la ciudad, el esposo es bien conocido, toda la gente lo conoce, y se encuentra entre los más respetados del país. Y yo creo que de ahí sale el dicho, ¿no? Que detrás de un gran hombre hay una gran ¿qué? Mujer. Una gran mujer. Su esposo es bien conocido en la ciudad y se encuentra de entre los más respetados del país. Ella hace, versículo 24, ella hace túnicas, cinturones y los vende a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no le preocupa. ¿Qué es ser superhéroe? Es ser inteligente. Versículo 26, habla siempre con ¿qué? Dice con sabiduría, mi versión, con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa, o sea, que todo marche bien, que todo vaya en orden. Y jamás come lo que dice que, lo que no ha ganado. O sea, que es trabajadora y no está esperando a que alguien le dé para poder comer. Ella va, busca, trabaja y come lo que ella ha ganado. Y sus hijos y esposo le dan honor. Versículo 28, los hijos y su esposo la alaban y dicen, mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Y yo creo que eso podríamos decir nosotros de nuestras mamás. El ser, hermanos, un buen ejemplo es simplemente hacer todo lo que estuvimos leyendo, todo lo que ya las mamás ahorita están haciendo. Pero, ¿saben? Los papás, ahora viene para nosotros. deberíamos de aprender de las mujeres. Deberíamos de aprender de las mujeres porque las mujeres hacen tanto y nosotros deberíamos aprender. ¿Han oído ustedes que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez? ¿Que no sabemos ser multitask, en inglés se dice? Multitask quiere decir que están calentando tortillas, abren la hilera y le sirven a alguien leche, y tal vez van y abren la puerta porque alguien está tocando a la misma vez. El esposo está calentando tortillas y grita, ¡abren la puerta! Porque estoy calentando tortillas y se me van a quemar. O está en la hilera, tiene la puerta de la hilera y tiene leche, y dicen, ¡ay, abren la puerta! No sabe qué hacer, porque está ocupado con las dos manos. ¿Es cierto? Nomás yo, ¿verdad? ¡Híjole! Tengo que juntarme más con ustedes para aprender. Y es cierto. Entonces el hombre a todo se le complica. ¡Ay, es que te...! Y la mujer hace una cosa, hace el otro. ¿Se recuerdan cuando los niños estaban chiquitos? Están así el niño, y están cocinando y el niño aquí, calentando tortillas y sirviendo, y ya van y todos comen, y ya se sienta con el niño aquí y estar comiendo, porque es un niño que requiere atención. Un esposo no pudiera hacer eso. Cuando abrazamos al niño estamos con las dos manos. Y bien tiesos vamos. ¿No es cierto? O sea, no quiero avergonzar a los esposos, pero quiero avergonzarlos. Para que sientan como a veces yo siento, que uno se siente a veces como, ay, ¿qué hago? Y porque las mamás, el Señor las ha bendecido con eso. Entonces, estas mujeres son un gran ejemplo. Francois de la Rocha dice, no hay nada más contagioso que un buen ejemplo. Quiere decir que cuando ven que alguien, no ven cuando el esposo se levanta y anda con ganas, no que ande con ganas, o sea, que está, anda haciendo, trabajando y anda limpiando, y uno está nomás ahí sentado, tal vez no haciendo nada, viendo la televisión. ¿No le dan a uno ganas de levantarse e ir a ayudarle? ¿No? ¿Saben qué? Yo también estoy ahí, y saben, lo que yo hago es, ay, mija, ¿para qué te pones a hacer eso ahorita? Vente, siéntate, porque no me quiero levantar a ayudarle. Sí, después ando, ¿para qué lo hacemos ahorita? Vente, siéntate conmigo. Estoy corrompiendo a mi esposa, ella quiere trabajar, y le digo, no hagas eso. Después lo hacemos, vente, siéntate, vamos a ver la televisión, vamos a ir allá o algo. ¿No es cierto? Sí. O no hagas ruido, estás haciendo mucho ruido. Trabaja, pero no con tanto ruido. Me estás despertando. O me estás quitando el sueño. La madre Teresa dijo, alguien lleno de gozo predica sin predicar. Cuando vemos a la mamá que está corriendo, que está trabajando, que está ahí, o a la esposa, y contenta como si nada, uno llega del trabajo, tal vez... Sí, cansado, pero... Y la manda para arriba y para abajo y como si nada. Y uno dice, ¿y esta qué le pasa? Bueno, esta qué le pasa es que está llena de Dios, del Espíritu Santo. Le ha dado ese don para hacer lo que está haciendo. Y es natural, pues. Y el hombre tiene que aprender. Tenemos que aprender de eso. Si recuerdan, en un tiempo atrás... Bueno, si recuerdan, no recuerdan, pero a lo mejor ya se los compartí. Una vez yo le estaba ayudando a mi mamá a lavar los trastes, tendría que unos, pues estaba en la Magnolia, tendría unos en el quinto o el sexto grado, mucho tiempo, tal que unos 8 años, 9 años o 10. El caso es que yo le estaba ayudando a mi mamá a lavar los trastes y llegó mi papá y le dice, ¿Qué está haciendo? Él no es mujer para que esté lavando los trastes, quítese, usted no lave los trastes. Y yo... All right. No, ni dije eso, pero yo me quedé así. Okay. Entonces, esos eran tiempos de antes. Yo seguro que a muchos de ustedes, tal vez eso, los papás, los que son hombres, eso les dijeron. O tal vez las mamás no dijeron, no, usted es hombre, usted no haga esto. Tal vez, no sé, conmigo eso pasó. ¿Y qué sucedió? Que uno crece ahí nomás. Uno crece creyendo que la mamá es su sirvienta de uno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Ahí querían agarrar a un sirviente, a un esclavo. Alguien dijo, isn't that inhumane? Eso no es humano, eso es ser crueldad. Ahora, nada más estoy diciendo todo esto para que nos pongamos analizar lo que es una mamá. Y una vez más, todo esto lo hace simplemente porque nos ama. Porque es ese amor que Dios le dio para amar a cada uno de nosotros. Es el amor desinteresado, que todo lo da sin esperar nada. El amor ágape. Quiere decir que esa mamá, si sabe que es el hijo el más desordenado, el que sabe que le va a tener problemas, la mamá lo sigue amando igual que al otro hijo. Igual que al mejor hijo, el más portado. Para la mamá no hay diferencia. Ese es Dios. Ese es el amor de Dios. Que Dios a todos nos quiere de esa manera que si ahí está el más matón, el más criminal de la historia de la humanidad, Dios lo sigue queriendo a esa persona. Y hay esperanza que esta persona se arrepienta y cambie y vuelvan a ser para Cristo. Porque para eso es que Jesucristo vino y murió, entregó su vida. Todo ahí, todo ahí. Y nosotros nos ponemos a decir, y hermanos, para los hombres es diferente. Los hombres tenemos más rencor. Los hombres, si alguien nos hizo algo, o este hijo salió medio desviado, es porque fue culpa de la mamá. Yo lo hubiera puesto firme, pero la realidad no, esa no es. La realidad es que los hijos ya salen y ellos tienen su propio albedrío y ellos van a escoger. No es culpa de la mamá ni del papá. Pero el esposo, yo le echo la culpa a mi esposa. Mira, ahí está tu hijo. Pero si es un hijo bueno, es que pues ese es mi hijo. Pero en realidad, el crédito es de la mamá, porque la mamá es la que estuvo ahí. Y el punto es esto, hermanos. Los encantos, versículo, ya para terminar, el versículo 30 dice, los encantos son una mentira. Aconséjenle a sus jóvenes, hermanos, que no busquen, no vayan tras la belleza de las muchachas. Eso es lo que se van a desviar. O los hombres buscan belleza, buscan que la mujer sea bonita, que sea esto, que sea. Y fíjense lo que dice aquí, la belleza, mi versión dice que es simplemente una ilusión. O sea, es simplemente algo que se ve ahorita, pasan 2-3 años, se casan y todo eso se fue. Todo eso se fue. Entonces lo que quedó es lo que era esa ilusión, o sea, esa belleza, queda lo que en realidad era la persona. ¿Qué era la persona? Pues como era la persona. Entonces, que busquen en realidad lo interior de las personas. Yo siempre les enseño a mis hijos y a mis hijas. Y les digo, si se van a quedar a vestir santos, o sea, si no se van a casar, se van a casar. It's okay, les dije. Eso tiene que ser algo que Dios les trae como esposos. No se preocupen, hoy que ya tengo esos años y hay que... Hey, el Señor sabe. El Señor sabe y hay que esperar a cuando el Señor va a traer a esa persona. Y uno se da, créanme que uno se da cuenta cuándo es cuando el Señor trae a alguien. Porque los pone de una manera tan así que uno dice, wow. Una vez más, dice que los encantos son una mentira. La belleza no es más que ilusión. Pero, la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. Y si esa jovencita es alguien que está entregada totalmente a Dios, que en realidad vive una vida en obediencia al Señor, esa es la mujer digna de alabanza, esa es la mujer que va a ser una buena mujer. Esa va a ser una mamá superhéroe. Esa va a ser la mamá que va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a ser la mujer del Proverbio 31. Eso es lo que tenemos que estarle enseñando a nuestros hijos. Aquí hay muchas mujeres así, del Proverbio 31. Pero ahora hay que pasar eso a nuestras hijas y sobre todo a nuestros hijos, para que no se vayan a desviar. Por eso hoy podemos decir, alabemos todos, alabemos, alabemos todo el pueblo ante la congregación a esas mamás, a esas mujeres del Proverbio 31, a todas las mamás que están aquí. Entonces, con eso vamos a terminar. Con eso vamos a terminar, hermanos. Y ahorita, mientras que pasan mis hermanos, todavía no se termina el estudio. Ok. Ahorita lo que vamos a ver van a ser unos niños. ¿Recuerdan? Los adultos reaccionamos bien y procesamos de una manera diferente. Y vemos todo lo que hacen las mamás y pues toca nuestro corazón, porque en realidad eso es lo que hacen y eso es lo que uno siente como adulto. Pero ahora les preguntaron a unos niños de su mamá y van a ver las cosas que dicen.
She goes on roller coasters even though she doesn't even want to go.
She just does funny stuff. And occasionally tickles us.
She gives me this one note that I keep in my backpack. Dear Katie, I love you every day so much.
I can tell my mom anything.
And also that's because she gives me bubblegum and she doesn't let my brother have it.
I like it when she takes me to Chuck E. Cheese.
She does the best. Scary stories.
She always says, stay calm, you can do it.
And when we have special dates, it makes it special days.
And mommy is a beautiful princess.
I love mom.
I can thank my mom for being my mom.
Thanks for letting me lick the spoon.
For teaching me knock-knock jokes.
For always helping me look on the bright side.
For making me feel special.
For helping me clean up my mess.
For rubbing my back before I go to sleep.
Thank you, Mom. I give my mom big smooches.
Mother's staying on me.
You see?